e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, muchas gracias por la sintonía. Hoy acá en la tertulia, intelectuales están pidiendo a Miguel Díaz-Canel que libere al artista cubano Luis Manuel Otero. Tendremos esta nota comenzando la tertulia. Hablando de Cuba, la policía política pues sigue emitiendo citaciones a miembros de la sociedad civil. Y Cuba, sí, Cuba está ofreciendo médicos para atender a las poblaciones autóctonas en Canadá. El gobierno intenta paliar las pérdidas por la forzosa retirada de sus misiones en varios países latinoamericanos. Sí,
tiene un batallón de médicos ahí que lo manda, para que donde aparezca lo manda. Bueno, pero bueno, parece que ahora van a ser los nativos, los indígenas canadienses. Bueno, esas son las noticias que vamos hoy a desarrollar en tertulia. Para ello contamos, un panel de honor tenemos hoy, sí señor, Miriam Zelaya, la periodista independiente, desde La Habana, Michel Suárez, nuestro copresentador, desde Madrid, España, y nos vamos ya a tertulia con ellos.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Zelaya, saludos, bienvenida. Un honor tenerte nuevamente con nosotros acá en el programa.
Sí, buenas tardes, un gusto estar con ustedes de nuevo también, para mí. Y bueno, un saludo a todos y a Michel, que está ahora mismo en Madrid.
Sí, señor, ya con un poco más de frío que nosotros. Michel, saludos.
¿Qué tal, Amado? ¿Qué tal, José Luis? Un saludo para Miriam en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Bueno, la primera nota de hoy, sin duda, está dirigida a este llamamiento, a esta recogida de firmas que están haciendo un grupo de intelectuales ya, más de un centenar de artistas, intelectuales, periodistas, escritores, activistas cubanos, una petición en Internet dirigida a Miguel Díaz-Canel para reclamar la liberación inmediata del creador plástico Luis Manuel Otero Alcántara, cuyo único delito ha sido su arte. Luis Manuel ha sufrido una intensa campaña de difamación, hostigamiento por parte de la policía cubana con el fin de sofocar su espíritu creativo, de agotarlo como artista y como persona hasta apagar su arte. Pero Luis Manuel no se ha rendido. Cada día trabaja con más fuerza que el anterior, así denuncian en la declaración. Otero Alcántara, detenido desde el domingo en una prisión de La Habana, en espera de dos juicios inminentes, pertenece al movimiento San Isidro y ha protagonizado varias acciones artísticas críticas con el gobierno cubano. La campaña virtual está alojada en la plataforma Abaz, que cuenta con 45 millones de miembros en todo el mundo y reúne solicitudes y reclamos ciudadanos. Con este respaldo de conocidos artistas y activistas cubanos, entre ellos Tania Bruguera, el escritor Carlos Manuel Álvarez, el cineasta Miguel Coyula, junto a varios extranjeros, la petición al mandatario cubano ya sobrepasó la meta inicial de 500 firmas. Otero fue detenido el 1 de marzo, permanece en prisión provisional a la espera de juicio, como ya decía, y sin duda estamos dándole seguimiento a esta situación, ¿no?
Sí, sí. Comenzamos con tu comentario, Miriam Zelaya.
Sí, yo creo que la acción es urgente, es necesaria, es imprescindible, es imperativo. La prisión de Luis Manuel Otero Alcántara es la, por supuesto, la muestra de la impotencia que han tenido los cuerpos represivos y la dictadura en este caso, porque Luis Manuel sencillamente es un artista, como ustedes decían, y pertenece a un movimiento artístico que está fundado en una zona muy humilde de La Habana Vieja, un lugar muy, digamos, muy pobre, un lugar donde hay una población con una comunidad con necesidades materiales muy grandes. Y ha aprendido y ha logrado concitar solidaridad y apoyo de muchísimos artistas de muchas partes. Se opone contra el decreto 349 y es un botón de muestra de cuán obsoleta es la política cultural de la llamada revolución, en este caso de la dictadura. Yo estoy me siento muy complacida de que haya una respuesta tan grande para esta persona tan sencilla. Una gente que no persigue la gloria, que solo persigue ser libre, es un libre pensador. Él no se adhiere a ninguna ideología particular, ni mucho menos. Está ejerciendo un derecho a ser un ciudadano libre, a ser un artista libre. Y bueno, por supuesto que me parece muy digno y muy coherente la postura que él ha asumido en este caso. Forma parte todo esto con Luis Manuel Otero Alcántara de una rafia represiva que estamos viviendo en Cuba contra todo atisbo de pensamiento libre, contra todo atisbo de disidencia, de inconformidad o de voluntad de grupos de expresarse libremente. Esto es importante porque yo creo que hay una respuesta muy tibia, en este caso, por ejemplo, por parte de la Unión Europea, que siguen las carantoñas y siguen los panes tibios con la dictadura cubana, y no hay, como sí sucedió en 2003, durante la posición común, cuando la RAFIA 2003, que después vino la posición común y vino todo lo demás. No veo esa posición vertical de rechazo, de repudio, de condena a lo que está sucediendo en Cuba. Y eso me preocupa porque eso nos mantiene también más aislados.
Ahí solamente quiero agregar algo sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Y, por ejemplo, para que tengan una idea de la más reciente de sus protestas, todos saben que a finales de enero hubo el derrumbe, este balcón que se cayó en La Habana y mató desafortunadamente a estas menores de edad, estas tres niñas de la escuela, las mató. Bueno, pues Alcántara, Otero Alcántara, en protesta, o por lo menos para llamar la atención, salió con un casco a recorrer barrios de La Habana. O sea, un casco, pues, para, no sé, llamar la atención sobre el mal estado y la negligencia del gobierno. Luis Manuel Alcántara, para que tengan una idea, en los últimos 30 meses, en el último año y medio, ha sido hostigado en 32 ocasiones, 27 detenciones en 30 meses, prácticamente una detención por mes. Pero no es solamente detenciones, hubo uso de la fuerza en su contra, la violencia. Estamos hablando de una persona que ha sido muy hostigado, pero ha sido una persona que realiza las protestas a través de estos performances, a través de estas acciones muy creativas, que sale a la calle a protestar. Parece que el gobierno pues no quiere tenerlo más en las calles y, bueno, ya lo saben, está preso y ha anunciado un juicio sumarísimo creo que es por daño a la propiedad, una cosa de esa que quieren aparentemente acusar. Por ahí van los tiros.
Claro, dice las acusaciones anteriores de desacato y ultraje a los símbolos patrios son los que pesan sobre...
Uh-huh. Y daño a la propiedad también.
Y daño a la propiedad. Yo creo que es oportuno también, además de reconocer, ¿no?, lo rápido que se ha recogido este número de firma por parte de intelectuales, pues también es necesaria la solidaridad, pero en este caso, de actores políticos, tanto dentro como fuera de la isla. Pienso yo, Michelle, paso contigo.
No, así es. De hecho, las declaraciones del famoso pintor Manuel Mendive hoy a Radio Televisión Martí, diciendo que Otero Alcántara debe tener libertad de creación y decir lo que quiera, y que le pareció una tontería, con estas palabras lo dijo, que le pareció una tontería que se le hubiese detenido, ¿no?, por los cargos que se le imputan. Creo que es una alta voz, ¿no?, de la cultura cubana, no diría yo oficialista, pero por lo menos que vive dentro del país, que nunca se ha declarado opositor ni nada de eso, pero que tiene una posición muy clara en el caso de Otero Alcántara. Y deberían salir otros creadores de los que viven, que hay muchos famosos. Además, las artes plásticas cubanas tienen creadores dentro y fuera de la isla a reclamar la libertad de este artista plástico. Como han dicho organizaciones disidentes que han estado condenando esta detención y este posible juicio, hay un interés por parte del gobierno en parecer ejemplarizante, en sembrar el terror entre determinados sectores, entre ellos lo que tiene que ver con la creación artística independiente, no ajustada al Estado, a partir del rechazo a ese decreto 349 que planteaba todas estas cosas. Pero parece risible, y creo que es un tema del cual hay que hablar, porque son cuestiones que a lo mejor internamente parecen muy normales, pero no lo son. Que exista un delito de ultraje a los símbolos patrios es una verdadera aberración, ¿no? En pleno siglo XXI, cuando en realidad las personas deberían burlarse y hacer lo que quieran con los símbolos patrios, porque eso forma parte de la propia libertad de expresión. No solamente en Cuba, hay debates sobre esto en muchos otros países, en la propia España lo ha habido, cuando se han quemado fotos del rey o se han quemado banderas españolas, pero es que en esos casos, cuando se queman banderas o fotos de personas, los jueces pueden interpretar que hay un llamado a la violencia contra esas personas, que dentro de ese gesto simbólico también hay algo de violencia, ¿no? Pero en el caso de Alcántara, lo que se le acusa por parte del gobierno es que ha usado la bandera para cuestiones que él ha considerado dentro de su performance artística, como bañarse en el mar con la bandera, uh-huh, o usarla para diferentes cuestiones dentro del orden artístico que considera él adecuado para sus propios intereses. Es decir, no hay un llamado a la violencia, ni mucho menos. Entonces, llama la atención que se mantenga este delito en el ordenamiento jurídico cubano y que se le intente reforzar lo que es la petición de pena con lo de daños a la propiedad, cosa que no queda clara.
Ahí, antes de pasar ya a la próxima noticia, no quiero, pero es bueno que la gente sepa el alcance que ha tenido Alcántara en sus manifestaciones, en sus performances. En el año 2018, a mitad del 2018, si mal no recuerdo, frente al Capitolio, cuando se protestó allí, ya contra el decreto 349 y además porque por la Bienal, o sea, donde ellos querían participar, etcétera, y no les respondieron, etcétera. Luis Manuel Alcántara hizo un performance donde él se untó excremento en la cara. Allí fue detenido con violencia, a golpes, fue detenido, después denunció que lo habían golpeado en la prisión, simple y llanamente porque estaba realizando una manifestación pública. Él manifestó, estaba en desacuerdo con las autoridades del Ministerio de Cultura por el asunto de la Bienal y, bueno, pues quiso protestar untándose excremento en su rostro, en su cara. Una protesta, un performance que quiso hacer frente al Capitolio para llamar la atención y terminó a golpes. ¿En qué país del mundo, si usted protesta de esa manera, le entran a golpe? Solamente en una dictadura.
Sí, señor, hablaba yo de las nuevas citaciones que está emitiendo la policía política, citaciones a miembros de la sociedad civil. Una de ellas, a nuestra invitada en el día de hoy, la periodista Miriam Zelaya, ha sido citada a la oficina del carnet de identidad para mañana a las 2 de la tarde. No sé si ya se le venció el carnet de identidad, tiene que renovarlo. Es para una entrevista y la citación es precisamente en la quinta unidad. Está con nosotros ella, yo creo que nadie mejor. Que por cierto, no es la única persona que en las últimas horas citan. Han emitido también lo mismo a Gorky Luis Águila Carrasco, pero para el día 7 de este mes de marzo, a las 10 de la mañana, en la quinta unidad, dice, con el objetivo de entrevista.
Y no te olvides, y de eso vamos a hablar ahora con Miriam Zelaya, que el esposo de Miriam Zelaya, a finales de febrero, también el esposo de Miriam Zelaya fue citado, pero días anteriores estaba sesionando el juicio de José Daniel Ferrer García en Santiago de Cuba y en La Habana estaban citando a Luz Escobar y estaban citando a Julio Aliaga Pesán, dos periodistas independientes. El común denominador, la amenaza, amedrentarlos. Y ahora, bueno, pues Miriam ha tomado una decisión ya a priori. Miriam, adelante.
Sí, se trata de que ellos tienen que empezar cumpliendo sus propias leyes. Yo no me opondría bajo ningún concepto porque yo soy una ciudadana legal. No me opondría para nada asistir a una citación que cumpliera todo lo que está estipulado en la ley de procedimiento penal y en otros artículos de la legalidad cubana. El tema es que lo citan a uno en primera instancia al carnet de identidad. Sabemos que detrás de todo esto está la seguridad del Estado. Sabemos que ahí está, subyacen las presiones, las amenazas y todo lo demás, que ya yo dejé bien claro que con ellos yo no tengo absolutamente nada que hablar. Pero bueno, si ellos citan correctamente, a mí no me quedaría de otra que asistir, aunque solo fuera sentarme en un buró a callarme, a oírle la muelita que ellos van a decir y al final decirle, estoy detenida, no, levantarme e irme, porque yo no tengo nada que hablar con ellos porque no son interlocutores válidos para mí y porque yo no tengo ninguna explicación que darles, no se las debo. Ahora bien, si me envían una citación como esa, que ni dice el motivo, que ni tiene un cuño, que es una informalidad y que además es absolutamente irrespetuosa, por supuesto que no voy a asistir. Y asumo las consecuencias de no asistir, ellos que tomen las medidas que tomen. Todo esto forma parte de esta rafia represiva que es amedrentar, que es crear temor. He sabido en mi comunidad de vecinos, en mi edificio, que la seguridad del Estado ha estado indagando sobre mí, sobre mis actividades, sobre si yo pongo carteles, si lanzo proclamas, si trato de captar a alguien para la contrarrevolución, así con estos términos. Entonces es un negocio constante, sordo, casi invisible, pero que él pretende aislarnos, pretende mantener un distanciamiento entre uno y los vecinos, que uno se sienta incómodo, cosa que conmigo por lo menos no han conseguido, tengo magníficas relaciones con mis vecinos, pero en fin. A lo que me refiero es a que esto todo se relaciona. Yo creo que se relaciona también con la situación tan crítica que tiene el país, con la insolvencia que tiene la dictadura, con todas las deudas que tiene, con la creciente incomodidad ciudadana y con todos estos focos de protestas que están surgiendo también en la sociedad civil a diferentes niveles y en diferentes instancias. Lo mismo, parecen inconexos, pero no están. La sociedad, que las personas que quieren una ley para proteger animales, los LGTBI que defienden su derecho a existir y a marchar y a manifestarse independientemente de CNSEC, y así sucesivamente, contando además el periodismo independiente, que ha crecido de una manera abrumadora en los últimos años y que a mí me parece que es una señal de que empieza a haber una recuperación, por lo menos de la salud de opinión en la sociedad cubana. Y todo esto a ellos los tiene alarmados. Entonces están tratando de reprimir, escarmentar, asustar y hacer todo lo que están haciendo, que lo hemos visto en el juicio amañado contra José Daniel Ferrer, en esta detención arbitraria contra Luis Manuel. Entonces hay que presionar bien fuerte sobre ellos.
De todas maneras, bueno, quiero decir al esposo de, y estoy leyendo de la página Facebook de Miriam Zelaya, el esposo Oscar González también fue citado, como yo había dicho, el pasado 27 de febrero, y bueno, pues dice que tenía el objetivo de callarse la boca, pero que no pudo cumplir su...
No, él no puede, como decimos los cubanos, tiene la mecha corta.
Tiene la mecha corta, no pudo,
explota con facilidad.
Y explotó, y ahí realizó sus acusaciones, etcétera, pero simple y llanamente el objetivo, él mismo lo menciona, era conversar acerca de la actividad de mi esposa Miriam Zelaya González y la mía. Inmediatamente comenzó la discusión y bueno, ahí ya explotó. Pero de todas maneras también, o sea, llega hasta la familia, ¿no? De tratar de amedrentarlos a través de cualquier vía.
Michelle.
No, hay un poco de machismo en eso incluso, ¿no? Llaman al esposo como para darle quejas de lo que está haciendo su esposa, como si fuera posible, ¿no? Que Miriam realmente estuviera atada a otra persona de ese modo, como para no tener opinión propia sobre lo que debe o no hacer. Es el machismo que existe en Cuba y del que no se habla. Llaman al supuesto responsable, ¿no? Al hombre de la casa. Lo primero que quiero es solidarizarme con Miriam, desearle que todo vaya bien, que mantenga la templanza para que todo vaya bien y no forme parte de esta larga lista de víctimas que estamos viendo en los últimos días. Noto cierta diversificación de las dependencias del gobierno que comienzan a atender a la disidencia. Está la policía habitual ya en estos casos, pero también está emigración, se les convoca a emigración para hablar de no de si va a entrar o salir del país, sino de su posición política. Y ahora, bueno, en el caso de Miriam, a la oficina del carnet de identidad, como si se le hubiera vencido o tuviera que hacer algún trámite, y esto realmente tiene que ver con la actividad de la seguridad del Estado en todas las oficinas del país. Y no dude usted que en cualquier momento llamen a alguien a la Oficoda para desde allí hacerle la entrevista. La situación es complicada, ¿no? Ustedes decían Luz Escobar, Gorky Águila también ha recibido citaciones, Julio Aliaga Pesán, también el escritor Carlos Manuel Álvarez, escritor y periodista. A esto hay que unirle que la cineasta Carla Valdés León, que dirigía la muestra joven del ICAI, fue expulsada por ese organismo del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y CAI, por la censura, por la situación que se generó en relación con la censura del documental Sueños al Pairo. Es decir, el país está, no quiero usar el término en pie de guerra, no quiero usarlo, pero parece que el gobierno sí está en pie de guerra, ¿no? Con toda la disidencia, con la situación económica del país, con las situaciones sociales, con la amenaza del coronavirus. Da la impresión de que el gobierno está en pie de guerra y no quiere que se mueva nada ni un centímetro, y aunque haya críticas internacionales, que son pocas de momento, la verdad, pero prefiere sacrificar toda la imagen conseguida en los últimos años con tal de que no se mueva ni un milímetro dentro del país, en ese caldo de cultivo que hay en estos momentos en toda la sociedad cubana.
Sí, señor, un médico cubano ha llegado el pasado lunes en la provincia canadiense de Manitoba, como avanzadilla, se dice así, ¿no? Uh-huh. De un proyecto de contratación de personal sanitario cubano para atender a las poblaciones autóctonas de ese país, para compensar la retirada forzosa de sus misiones médicas en varios países latinoamericanos, sobre todo en Brasil. El gobierno cubano está intentando conseguir nuevos mercados para la exportación de servicios, que representa la primera fuente de ingresos al país. Queremos que nuestras comunidades tengan puestos de salud, hospitales y otros centros asistenciales. Así exhortó a los demás jefes de las primeras naciones a abrirse a esta posibilidad de colaboración con Cuba, indicaron en una conferencia de prensa en La Habana, en el Hotel Nacional, a donde llevaron pues miembros de estas comunidades, ¿no? Como el jefe de la región, el jefe del pueblo, en fin, no sé, Miriam Zelaya, ¿qué te parece?
Con plumas y todo estaban allí los indios.
Sí, a mí me sorprende en primera instancia porque, bueno, hasta el día de hoy yo pensé siempre que en Canadá había una seguridad social amplia, y yo pensaba que los grupos nativos tenían también atención médica garantizada. Lo segundo que se me ocurre cuando me enteré de la noticia es que iban médicos cubanos, existe la posibilidad que vaya una brigada médica cubana a atender a nativos canadienses. Pensé, como diría mi abuela, Dios los coja confesados, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí para allá, ¿qué más podemos decir? Sembrar comisarios ideológicos en Canadá, entre esas tribus nativas. Vamos a ver si empiezan movimientos de indignados nativos en reivindicación de derechos y tal. Yo no sé. Se me ocurre por ahí para allá cualquier cosa. Habida cuenta la experiencia que ha habido en Latinoamérica, en el continente sudamericano sobre todo, en los casos en que ha habido médicos cubanos, médicos entre comillas, porque hay médicos y mucha gente de la seguridad del Estado y otro tipo de espías, ¿no? Entonces me parece bastante cuesta arriba asimilar esto, en fin, habrá que ver. Pero lo principal, la señal principal, es la desesperación que tiene la dictadura cubana en su afán de coger divisas, de sacar, de arañar. Es como cuando se está rompiendo la alcancía para ver si el dinerito que alcanza da para una caja de cigarros, ¿no? Es como esa necesidad tan grande que tiene de divisas, esa insolvencia que tiene, esa deuda que tiene que no puede pagar, y la situación al interior de Cuba, que la economía en descalabro, nada más que hay que ver, hay que salir a las calles y ver. Y estoy hablando yo, que vivo en la capital, no quiero imaginar hacia el interior de Cuba, en las provincias. O sea, que todo esto es una cosa que es coherente con lo que está sucediendo en Cuba. Bueno. Me sorprende, pero no, es una consecuencia lógica de todo lo que está sucediendo y del estado de desesperación en que se encuentra también el Estado cubano.
Interesante también cómo en la cobertura que le dieron al rey de Lesoto, que estuvo de visita en Cuba, y sobre todo la visita que hizo a la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde estudian 11 de su país, estudian allí, irán a mandar médicos a Lesoto también.
No sé, el jefe autóctono de Manitoba cree, y yo creo que esto es verdad, que los sanitarios cubanos, es decir, los médicos, enfermeras, no sé, experimentan un choque cultural muy grande. Si verdaderamente se quedan viviendo ahí, tendrán que tomar mucho tiempo en adaptarse a vivir con indígenas. Michelle, cerramos contigo rápido.
Nos queda un minuto.
No, Miriam, está en lo cierto. Canadá tiene, lo aseguro, un excelente sistema de salud gratuito y universal. No tiene nada que ver con el de Estados Unidos, ¿no? Es más bien parecido al de España o al de algunas naciones europeas. Aquí lo que sucede es que Canadá es un estado federal. Y como es un estado federal, los estados, las regiones o provincias, en este caso como se llaman, tienen, digamos, que autonomía para hacer estas cosas. No veo yo al primer ministro Justin Trudeau participando en el expolio, en este régimen de semiesclavitud, que significa que los médicos cubanos participen en estas misiones. Y aún más, aparte de las provincias, estas naciones aborígenes o los nativos de cada una de estas provincias, tienen también autonomía, no solamente en los impuestos, sino en muchas otras cuestiones como la educación. Así que parece, entiendo yo, faltándome algunas respuestas todavía para ello, que es una decisión autónoma de estas naciones nativas del Canadá, que no tiene nada que ver con el gobierno central.
Así es. Sin duda. Miriam Zelaya, muchísimas gracias, al igual que Michelle Suárez. Hoy vámonos a la pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí.
siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general...
fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y radiotelevisionmartí.com.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son aquí en Radio y Televisión Martí. Como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, el saludo a todos los que sintonizan dentro y fuera de Cuba. El tema de hoy es Venezuela. ¿Por qué? Porque recientemente el presidente encargado, Juan Guaidó, fue pues blanco de un ataque, pudiéramos decir, por parte de chavistas. Y todo esto ocurre en el medio de una manifestación opositora en el centro del país. Guaidó le está pidiendo a Nicolás Maduro responsabilidad. Por su parte, Diosdado Cabello, todos conocemos de quién hablamos, la ha dicho él, bueno, según él, que el asesinato que ha denunciado Guaidó es un falso positivo y acusa a un colaborador opositor de haber organizado lo sucedido. Con esto vamos a arrancar el programa de hoy dedicado, repito, a Venezuela.
Sí, señor, me gusta eso de falso positivo que ha dicho.
Porque es que realmente fue así, ¿no?
Un falso positivo. Claro. Parece que es un laboratorio médico. Algo
según así. Diosdado Cabello.
Bueno, voy a aclarar. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos en línea telefónica a Darlis Arcia. Darlis Arcia, como todos la conocen, ha participado muchísimo en este programa con nosotros. Es una ingeniera y analista política venezolana. Darlis, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Amado, y muchas gracias a la gente que
Muy bien, tenemos acá en los estudios a Negar Granado. Negar Granado, un abogado, analista político, abogado venezolano, alguien que también, pues, acá en esta comunidad nuestra como analista no necesita mucha presentación.
Gracias.
Oye, gracias, amado, por estar una vez
gracias,
más.
Gracias, José Luis. Gracias a mí, a ustedes por la invitación, y un placer para mí acompañarlos, y un saludo a los escuchas.
Sí, señor. Muy bien. Vamos bueno, a comenzar.
Vamos a comenzar por lo que acaba de decir Diosdado Cabello. Dice y apunta ahora, se desmiente, pienso yo, ¿no? ¿Sí? A una persona que identifica como Climaco Edric Medina, alias El Caracas, quien se encuentra detenido a la orden del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Y dice él que este precisamente fue el hombre que apuntó con un arma de fuego a Juan Guaidó. Pero además, acusa, y voy con otro nombre, Edward Rodríguez Jiménez, según Guaidó, según Diosdado Cabello, es el hombre de prensa de Juan Guaidó y fue la persona que dio a conocer esa fotografía que ustedes ven ahí. Negar, tu comentario inicial.
Sí, mira, lo primero que tenemos que analizar más allá de lo que está diciendo el señor Diosdado Cabello, que son muy ligeros al momento de hacer los análisis de las situaciones. Calificarlas de falso positivo, de fake news, calificarlos de montaje, laboratorio, lo que sea, es que definitivamente no han podido responder a los 10 impactos de bala que tiene la camioneta en la cual se dirigía Juan Guaidó. O sea, ellos sacan una foto donde supuestamente hay una persona armada, donde a lo lejos se ve otra persona que se presume, pudiera presumirse que es el señor Juan Guaidó, pero nadie habla de la camioneta que está tiroteada con 10 impactos de bala y que gracias a Dios era blindada. Y digo que gracias a Dios porque definitivamente si esa camioneta hubiese sido blindada, hoy en día la historia fuese otra.
Pero también hay algo importante, perdóname, amado, desde que Guaidó llega a Barquisimeto ya vienen hostigándolo.
Sí, es una costumbre y definitivamente hay que entender de que los colectivos son la fuerza de choque que está usando la revolución, que está usando la dictadura, para no enlodar el nombre de las Fuerzas Armadas Nacional, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, y que sirva para agredir, para contener, para replegar a la población civil que está manifestando. Y eso no ha sido nuevo. Los colectivos antes se llamaban círculos bolivarianos, después se llamaron colectivos, se diversificaron en varios nombres. Hoy en día hasta la milicia forma parte de los colectivos.
Y le podemos poner Comité de Defensa de la Revolución.
Efectivamente. Lo otro que tenemos que entender es que ejercen el poder del miedo. O sea, ellos hacen estas situaciones para que la población no salga a manifestar, no salga a ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a manifestar, y de alguna otra forma los mantiene presos en sus casas o replegados, porque o terminas muerto o terminas preso.
Vamos a pasar a Darlis. Darlis, quiero tu comentario, pero quiero comenzar o por lo menos agregarle algo que también he escuchado. Y lo que quiero agregarle es que hay algunos comentaristas, especialistas también en la cuestión venezolana, que pueden dejar caer la hipótesis de que esto fue preparado por el propio gobierno cubano, que esto no fue a decisión de un colectivo que sacó la pistola, apuntó y que después le dispararon al carro, que esto era un elemento bien preparado porque querían enviar un mensaje. Tanto a Guaidó como a la gente, no tanto a Guaidó, quizás como a la gente que está apoyando a Guaidó. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, evidentemente eso viene orquestado desde el gobierno cubano y acuérdate que el régimen de Venezuela son un títere, una marioneta del régimen cubano. Entonces me imagino que el consejo sería, bueno, vamos a planificar un atentado, tienes que hacerlo de toda cual forma. Y coincido con Negar, como las Fuerzas Armadas no pueden salir a impedir lo que la Constitución nos permite, que es el derecho a manifestar, simplemente lo hacen con esta cuerda de vándalos, porque lo que son unos vándalos, unos maleantes armados por el mismo régimen venezolano, que los orquestan para hacer eso. Esos son los CDR cubanos, ¿verdad?, que están apostados en todos los estados del país, y ellos los activan de acuerdo a la necesidad. Pues en este momento van a hacer un atentado o van a sabotear una marcha, o sea, ellos tienen, digamos, actividades específicas dependiendo del momento de la ecuación y la circunstancia. Obviamente eso viene orquestado de Cuba.
Claro. Darle, claro que sí. Sí, perdóname, si bien han venido sucediendo, y lo hemos visto no solo ahora en Barquisimeto, sino en el mismo Caracas, en otros estados, a donde ha estado presente Juan Guaidó y también miembros de la oposición. Los hechos de amedrentar, de amenazar, ya son tan seguidos que prácticamente yo pienso que las personas que están alrededor de Juan Guaidó estén preparados. Eso primero. Y segundo, evidencia también, porque se ve en los videos de Barquisimeto, cómo ha venido bajando un poco el respaldo que tenía en el 2019 Juan Guaidó, pienso yo, te escucho.
Bueno, ahí hay dos cosas diferentes. Obviamente el respaldo a Guaidó ha bajado. Y la otra es que se ve menos gente en la calle porque salir a la calle es un riesgo. Que te agarren estos colectivos y que disparen a mansalva y caiga una cantidad de gente inocente que lo único que está haciendo es salir a la calle a protestar por la dictadura que estamos viviendo. Por otra parte, fíjate que aquí hay una doble lectura. Uno, el gobierno de los Estados Unidos dice a Guaidó no le toquen un pelo porque se la van a ver conmigo. Entonces tú dices, ¿quién no le puede tocar un pelo a Guaidó? La dictadura, ¿verdad? Pero los militares no se están arremetiendo contra Guaidó. Los militares no están saliendo a la calle a reprimir tampoco a la gente. ¿Quiénes están saliendo de los colectivos? A la hora de pasar un magnicidio, ¿verdad? Para el cual me imagino que debe protegerse porque no está jugando metras, ¿entiendes? Esto va en serio. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno, digamos, el régimen de Nicolás Maduro dice, bueno, pero eso fueron, no sé, delincuencia común. Eso fue delincuencia común, alguien que no está de acuerdo con eso hizo una cosa de esa porque él como, digamos, la cabeza de ese régimen, él no ha mandado para nada a sus militares abyectos, a su gobierno, a su régimen,
claro,
a hacerle nada a Guaidó. O sea, él lo está haciendo por una tercera parte y eso viene muy orquestado. Y tú conoces de eso, Amado, porque claro, esos los militares cubanos no salían a repeler a nadie, salían ¿sí? eran los CDR. Entonces, lo mismo pasa aquí con lo que eran los círculos bolivarianos que nombraba Negar, que ahora son la delincuencia armada que bajaron de los barrios, que son estos colectivos. Pero claro, son delincuentes.
No solamente, bueno, en el caso, tú mencionaste el caso cubano, mencionaste y te voy a decir más. En el caso cubano, hubo momentos, y por ejemplo, eso se demostró muy bien durante el famoso maleconazo en la década del 90, donde un grupo de personas sale a la calle a tratar de irse del país. Cuando no se pueden ir del país, comienzan a romper vidrieras, comienzan a gritar abajo Fidel, abajo la revolución, y aquello fue un momento complicado en la década del 90 para el gobierno cubano. Fue un par de horas, pero fue complicado. Ahí no sacan a la policía, sacan a las famosas brigadas Blas Roca Calderillo, que eran miembros de tropas especiales vestidos de civil, con cabillas en las manos. Entonces era el pueblo enardecido, palabras de la revolución, palabras de Fidel Castro, el pueblo enardecido defendiendo la revolución. Y eran miembros de tropas especiales bajo una brigada de constructores.
Pero yo pienso que en el caso de Venezuela, como decía Negar, estos llamados colectivos están armados, lo ha armado el propio gobierno. Y son los que le hacen el trabajo sucio, ¿no?
Adicional a eso, hay que entender de que lo que decía Darling es muy cierto. Si llegasen a cometer el hecho punible del homicidio o el magnicidio, definitivamente lo primero que va a hacer el régimen es decir, nosotros no tenemos nada que ver en esto. Fue un delito común de un ciudadano que se enloqueció.
Y le meten 20 años de cárcel.
Cuidado y no lo exculpan, porque tenemos que recordar. Fíjate, hubo un pistolero en la Plaza Francia, se llama Joao de Gobella. Joao de Gobella fue una persona que cuando los militares se pronunciaron en la Plaza Francia y los civiles de PDVSA se hizo ese movimiento, llegó a la Plaza Francia con una pistola y empezó a disparar y mató a 4 o 5 personas. Esa persona fue enjuiciada por el delito de homicidio, uh-huh, pero a lo último determinaron que él estaba enfermo, era un paciente psiquiátrico. Por consiguiente, tenía algún tipo de eximente de responsabilidad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Sí sirven como fuerza de choque, estos colectivos sirven para amedrentar y la política de terror está muy bien implementada. José Luis decía algo muy cierto, que había él veía que había bajado un poco el acompañamiento de los ciudadanos con Juan Guaidó. Pudieran haber dos lecturas.
¿Qué
una
pasó?
Una, no estar de acuerdo en algún momento con la las políticas que llevó adelante o el acompañamiento que inicialmente se dio con una esperanza de que se resolviera la situación rápida entre febrero y marzo del año 2019, eso hizo que se cesara un poco la presencia de los ciudadanos. Y lo segundo, la política de terror que se ha establecido. Definitivamente la gente tiene miedo de salir a marchar, la gente tiene miedo de terminar muerta, la gente tiene miedo de terminar presa, y a eso está acostumbrado el régimen. El régimen termina de hacer una especie de red para cazar a los más tontos. Tenemos que recordar las manifestaciones del año 2014, tenemos que recordar las manifestaciones del año 2017, donde murieron jóvenes venezolanos, donde murieron ciudadanos venezolanos, y eso hace de que el ciudadano hoy en día se repliegue y no vaya a las calles a la manifestación.
Hay un tema, eso no cabe la menor duda, y el tema sigue siendo tiempo. Yo recuerdo cuando Guaidó se declara, o lo declaran en la Asamblea, o sea, por la falta de las elecciones.
Por la usurpación de poder
de Nicolás Maduro, lo declaran pues presidente encargado de Venezuela. Yo recuerdo que dije, el tiempo es importante. Ahora, ¿el tiempo para quién era más importante en ese momento, para Guaidó o para Maduro? Yo dije, en este momento el tiempo es más importante para Maduro. Mientras el tiempo va pasando, Maduro se va a ir debilitando. Ahora la pregunta yo la haría al revés. El factor tiempo ya está, yo creo que está en contra de Juan Guaidó en este momento. Le hago la pregunta a Darlis, porque yo creo que mientras más tiempo pasa, más se puede organizar el gobierno, más terror puede crear, más cerco sobre la gente puede crear y más desánimo puede producirse también en el venezolano. Te pregunto, Dar, si el tiempo ahora está en contra de Guaidó, no tanto así en contra de Maduro.
Mira, te voy a hacer un inciso en este momento porque Negar acaba de tocar para mí un punto muy sensible, ¿no? Porque uno de los muertos de la Plaza Altamira fue Keila Guerra Uvas, que era mi sobrina. Y eso fue uno de los primeros muertos de esta dictadura. Y eso me sensibiliza muchísimo, ¿no? Que de paso fue transmitido en televisión a nivel nacional, cómo la pobre murió en la Plaza Altamira al lado de su papá. Y es así lo que él decía, va a haber siempre un chivo expiatorio, ese señor lo encarcelaron y después lo sacaron a Portugal. Cuando me hablas de la cuestión del tiempo, una de las cosas por las que hemos luchado todos los que estamos involucrados y nos duele en nuestro país es que no se le puede dar oxígeno a la dictadura. ¿Cómo tú le das oxígeno a la dictadura? Cuando le das tiempo para que ellos piensen, inventen y hagan cosas. Nosotros hemos perdido un año precioso de no haber activado tanto mecanismo que teníamos a la mano, de aprovechar la euforia de la gente, la rabia de la gente, el liderazgo que en los inicios tenía Guaidó. El desaprovechar eso es darle tiempo al régimen, es darle oxígeno, es que Guaidó pierda credibilidad, es que Guaidó ya pierda no solamente la credibilidad de la gente, sino el acompañamiento, porque hay gente que incluso cree y dice, bueno, okay, pero yo no salgo a la calle, pero ya la gente, eso ha mermado, primero por una cuestión de seguridad, y por otra parte, porque aparte de que la gente no quiere correr el riesgo, dice, bueno, verdaderamente este hombre hemos estado un año en esto, verdaderamente lo va a hacer. Y la gente siente que cada vez más el régimen arrecia, la dictadura los tiene más sometidos por de diferentes maneras. Hay menos medicina. Fíjate que ahorita acaba de salir un cargamento de medicina para Cuba y en los hospitales se están muriendo los niños. Cada vez hay menos comida, racionamiento de agua, racionamiento de luz, porque esa es la manera de dominar a la población. Entonces, si tú no actúas y tú permites que eso le siga pasando a tu gente, ¿qué va a pensar la gente? Pero bueno, entonces tú eres el que tienes la capacidad y tienes de hacer algo y no lo haces, y este cada vez me reprime más porque se empodera. Mientras tú menos haces, el otro tiene más chance de hacer. En la escuela había un dicho que le decían entre los muchachos, el que pega primero pega dos veces, y si tú no haces, te hacen. Entonces eso es lo que pasa, él no le ha hecho mella a la dictadura. Sí es cierto lo de las sanciones, pero hay decisiones que debió haber tomado hace muchísimo tiempo que no las tomó, y eso ha permitido que el gobierno se siga enraizando.
¿Como cuáles? Mencióneme aunque sea dos cosas que tenía que haber hecho Guaidó que no hizo.
Bueno, primero, la activación del TIAR se hizo por la presión de Venezuela, pero él debió haber activado el artículo 187, numeral 11. Él debió haber activado, ya haber pedido una intervención, porque eso es lo que ameritaba. El primero, haber pedido una humanitaria, y ahora hay que pedir una intervención militar. La gente, y decirle a la gente que le pierda el miedo, hay que explicarle a la población que le pierda el miedo a la palabra intervención, porque aquí la gente no va a llegar a entrar por La Guaira, que por cierto, donde es Guaidó, como Rambo con escopeta, con ametralladoras y rampando por el suelo. No, eso se ve en las películas, eso ya no existe. Para eso ahora tenemos los drones y otras cosas más actualizadas, ¿no? Pero hay que pedirlo, porque ¿hasta cuándo tú vas a permitir masacrar a la gente? Entonces, a lo que yo no quiero ser abogado del diablo, pero sí te puedo decir una cosa, Amado. Si tú no haces nada y tú permites que a tu gente le sigan haciendo daño, te estás volviendo cómplice del daño que le están haciendo. Entonces tú tienes que equilibrar y decir, bueno, llega un momento de tomar decisiones importantes, decir, bueno, señores, aquí se acabó lo que se daba y yo me voy a plantar. Si no es en la asamblea porque no te dejan entrar, voy a plantarme a decir, bueno, aquí viene intervención ya y pídala, porque te apuesto que el gobierno de los Estados Unidos y la coalición de países que están preparados para esto van a proteger a Juan Guaidó. Porque claro. No es porque él sea Juan Guaidó.
No, claro, por la posición.
La figura que representa el cambio y la muerte de la dictadura en Venezuela.
Claro, el primero que no pide la intervención, porque pienso no la desea, es Juan Guaidó.
Porque le tiene miedo.
Bueno, por lo que sea, pero ni incluso acá en Estados Unidos lo vimos públicamente hablar de eso. Quería preguntarle a usted, pasar de la dictadura a la democracia no es fácil.
No es.
No es nada fácil. No. Hablamos de que Guaidó ha venido perdiendo un poco el liderazgo o la calle, pero también perdió la sede de la asamblea. El legislativo ya no sesiona a la asamblea opositora en el lugar donde estaba. Eso lo están desplazando.
Definitivamente, lo que dice Darlene es muy cierto. El que no hace, le hacen. Juan Guaidó debió haber sido mucho más agresivo, debió haber sido hacer actos de gobierno mucho más coherentes, eficientes y oportunos. Juan Guaidó debió haber decretado o haber declarado el artículo 187, la activación del artículo 187.11 para pedir una intervención militar con ayuda humanitaria. Por algo muy sencillo, porque es muy difícil que el secuestrado se libere solo. Para eso se buscan las fuerzas policiales, para liberar al secuestrado. Y tenemos que entender que el pueblo venezolano está secuestrado por un dictador. Adicional a eso, Juan Guaidó también tiene que reconocer que no puede gobernar porque todavía no controla la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional es predominante en este momento para poder salir de la dictadura en Venezuela y está del lado del dictador.
Que Guaidó no controla absolutamente nada, ni la economía del país.
Y lo otro tampoco. que hay que entender...
La asamblea.
Ahí era donde iba a llegar.
Legisla, pero nada.
A donde iba a llegar es que definitivamente Juan Guaidó consiguió una presidencia que está toda socavada, producto de actuaciones de la dictadura. El Tribunal Supremo de Justicia, donde Juan Guaidó participó en su nombramiento, está en el exilio. A lo interno está un Tribunal Supremo de Justicia de delincuentes. Una Asamblea Nacional que no puede sesionar, y hay dos Asambleas Nacionales, una Asamblea Nacional Constituyente y una Asamblea Nacional Paralela que forma este señor Luis Parra. Adicional a eso, están buscando nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero hay un Consejo Nacional Electoral actualmente vigente en Venezuela. Entonces, definitivamente hay una dualidad de poderes, hay dos presidentes, y eso no lo entiende el mundo. Es muy difícil para el mundo entender de que hay un presidente reconocido internacionalmente por 50 países.
Pero hay otro que es el que actúa.
Pero hay otro que es el que está gobernando.
Aunque no está reconocido.
Pero está gobernando al interno, claro. Y es un dictador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Hasta tanto no se normalice la situación de gobierno a lo interno y se saque al usurpador, no podemos darle los créditos que merece Juan Guaidó.
Claro, la pregunta obligatoria, ¿y cómo tú lo sacas? Si no controlas, no tienes poder.
Definitivamente, pero hay mecanismos que te van a permitir ir obteniendo el poder. O sea, yo estoy convencido al día de hoy que designar un nuevo CNE sin haber llegado al cese de la usurpación para que se llegue al gobierno de transición y buscar unas elecciones no es el camino para cesar a la dictadura.
Pero Negar, perdóname, el propio Diosdado Cabello recientemente lo dijo, un nuevo CNE, Consejo Nacional Electoral, para convocar elecciones legislativas para la Asamblea Nacional, no elecciones presidenciales.
Porque efectivamente lo primero que tiene que haber son elecciones legislativas para elegir a los nuevos diputados. ¿Y qué va a pasar con Juan Guaidó? Porque no podemos perder de vista que Juan Guaidó es un diputado que era el presidente de la Asamblea Nacional y por esa consecuencia es el presidente encargado de Venezuela.
Bueno, ahora, y se gana tiempo así.
Efectivamente.
Yo pongo este escenario. Hay elecciones a nivel de legislativas ahora en Venezuela. El gobierno las convoca con su nuevo colegio electoral, lo que sea. Y hay elecciones. ¿Va a participar la oposición?
Es una buena pregunta.
Esa es otra pregunta.
Si la oposición participa, está participando de algo que pone el gobierno. No, si no, la oposición no participa, declaran una Asamblea Nacional elegida por el pueblo y deja de funcionar la de Juan Guaidó.
Yo pienso, y vamos a preguntarle
pongo ese escenario.
Si participa la oposición en esa convocatoria a elecciones, está reconociendo al gobierno de Maduro.
Pero si no participa, le eligen una nueva Asamblea y esta deja de existir.
Pero es que ya está electa. Ya hay una constitución.
Darly, adelante.
Es que mira, es que hay un nivel tal de ambigüedad en las cosas. Fíjate lo siguiente. Si el régimen instauró su propia Asamblea Nacional Constituyente porque no reconoce a la Asamblea Nacional legalmente electa en el diciembre del año 2015, ¿por qué ellos van a hacer una elección para escoger esa asamblea? Mira, si tú no me reconoces, tú no me puedes ni ponerme elecciones, no me puedes obligar a eso. Entonces el régimen está haciendo un reconocimiento de esa asamblea, ¿ok? Entonces es un poco absurdo porque tú tienes tu Asamblea Nacional Constituyente, lo que me parece una locura. Pero por otra parte, la asamblea legalmente constituida, que ahora se divide en dos, tiene otra asamblea ilegalmente constituida, que es la de Parra, que quiere unirse al gobierno para llamar a elecciones, cosa que la otra mitad de la asamblea legalmente constituida no quiere, aunque los tiempos se están venciendo. Pero es lo que digo yo, tú tienes que tener un poder de contrapeso. Y si en el otro lado tienes 100 kilos, pues tú tienes que, para mover esa balanza, tienes que poner 150. ¿Por qué? Y ese es lo que no ha asumido Juan Guaidó. Él no ha tenido el carácter, digamos, y la fuerza para plantarse a lo mero macho, como se planta el régimen, porque no va a salir ni con votos ni con diálogos. Eso está súper demostrado.
Muchísimas gracias, Darlis Arcia, por haber estado acá en el programa. También a Negar Granado y a ustedes, como siempre. Regresamos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.